Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, vamos a hablar sobre ese documental Aita Mari, el cual se presentó en abril en el Festival de Derechos Humanos de Donosti. Bueno, pues para saber más acerca de este documental, ya tenemos al otro lado del teléfono a Javi Julio, director de dicho documental. Kaixo, Javi.
Opa, egunon.
Egunon, ser modus. Pues ten nice. Pues bueno, este documental narra la odisea de más de 2 años de duración de la Aita Mari, desde su reconstrucción hasta la culminación del primer rescate. Pero bueno, pues me gustaría comenzar esta entrevista preguntando por qué y de dónde surgió la idea de hacer este documental.
Bueno, pues en 2017 estuve con miembros de SMH, de Salvamento Marítimo Humanitario, en otro barco de rescate que compartían con una ONG alemana, se llamaba Lifeline. Y allí ya me comentaron varios de ellos que andaban buscando un barco. Esto fue como en octubre del 17, y en el 18, pues sobre marzo, me dijeron que ya tenían el barco y que finalmente era un atunero, un atunero del Cantábrico que iba a desguace. Entonces, pues me pareció una historia bonita que gente de aquí reconvertiera un barco de aquí, de toda la vida, para dedicarse a hacer rescates en el Mediterráneo.
¿Y exactamente qué recoge este documental acerca de la Aita Mari?
Bueno, en un principio era algo sencillo, digamos, ¿no? Ellos en abril ya dispondrían del barco, lo llevarían a Pasaya al puerto, lo transformarían en un barco de rescate porque, bueno, el barco estaba ya para desguace y faltaban muchas piezas. Y de ahí, pues a los 2-3 meses, irían al Mediterráneo a poder hacer rescates de migrantes. Claro, lo que ocurre aquí es que de repente nos encontramos con la negativa del Estado que bloqueó la salida del barco. Entonces, lo que se convertía en una pequeña transformación y el rescate de varios meses, pues se convirtió en una historia de casi 2 años, desde que el barco llega a Pasaya hasta que finalmente hace el rescate en el Mediterráneo.
Y mediante este documental, ¿qué queríais reflejar o qué idea queríais transmitir exactamente?
Bueno, para mí el Aita Mari habla de dos cosas. Uh-huh. La primera para mí es un pretexto para poder hablar de la política europea de fronteras, de cómo se constituye la Europa fortaleza, y por otro lado del poder que tiene la gente para transformar las cosas y para cambiar todo aquello. Aita Mari fue construido gracias al Auzolan y a la participación de decenas de voluntarios que en su tiempo libre pues iban allí a echar una mano a transformar el barco. Igual que son voluntarios de la sociedad civil, la gente que se monta en el barco y va a realizar rescates, porque realmente están haciendo el trabajo que no hacen los Estados europeos, ¿no? Cuando los Estados europeos firman acuerdos internacionales sobre el rescate y luego hacen distinciones entre un bote de migrantes o un bote de turistas alemanes, quiero decir, entonces ahí están esos voluntarios para poner evidencia primero al Estado europeo y segundo para salvar vidas, ¿no? Porque es de lo que se trata, de salvar vidas, no es de otra cosa.
¿Creéis que es importante narrar estos hechos, lo que está sucediendo ahora mismo en el Mediterráneo?
Sí, pero igual que lo es importante hablar de la bahía de Melilla, igual que es importante hablar de lo que sucede en Canarias o de lo que ha sucedido y está sucediendo en las islas griegas, que al final lo que hace Europa es regionalizar los problemas, decir primero que el problema pertenece, el problema entre comillas, claro, pertenece al Estado europeo por donde surge. En 2015 fue, como decía, fue Grecia. Todos vimos las imágenes de miles de personas llegando a las costas de Lesbos, de Kios, de Kos. En el 2016-17, cuando se tapa esa frontera con el pacto de la vergüenza, con Turquía, lo que se hace simplemente es dar dinero para bloquear esa salida de refugiados. Como me dijo una persona, si hay una gotera en una habitación y tú tapas el agujero, el agua busca otra salida. Entonces, lo que hace es que surja la ruta libia, que es mucho más peligrosa y mucho más mortal que la ruta griega. En ese caso, Europa abandona a Italia. Italia es, en ese momento, la Marina de Italia era quien más rescates hacía. Pero era un coste que no podía asumir. Ese abandono a Italia también hace que surjan monstruos de extrema derecha, ¿no? Como Salvini, que aproveche ese vacío para decir que lo que estaba haciendo el gobierno italiano de entonces, rescatando a personas, era llenar las costas de negros, ¿no? Como decía Salvini. Y luego lo que hace la Unión Europea también al final es pagar a milicianos libios igual que hizo el pacto con Turquía, esta vez lo hace con Libia, que es un estado fallido, que está dividido en dos, y lo que hace es pagar a milicianos libios, transformarlos de repente en guardacostas, regalarles barcos para que únicamente taponen la salida. ¿Sí?
¿Qué respuesta ha tenido la Unión Europea y bueno, pues diferentes países frente a la Itamari?
Bueno, en principio ya vimos aquí lo que ocurrió en junio del 18, cuando el Aquarius, cuando le negaban la entrada al Aquarius, fue el gobierno de Pedro Sánchez que dijo, no os preocupéis, ya lo acojo yo. Sin embargo, al mes siguiente estaba bloqueando la Itamari. Quiero decir, al final es una política de gestos. La Unión Europea lo que hace es una dejación de funciones, quiero decir. Cuando la operación Mare Nostrum se pone en marcha y es el gobierno italiano quien la financia y que pone los barcos, la Unión Europea la abandona. Como digo, es luego Salvini, cuando llega al poder, pacta con la Unión Europea para hacer la operación Tritón. En la operación Tritón lo único que hace es echar, digamos, la muga donde antes se recogía a la gente, se echa hacia atrás. Pone menos dinero y menos embarcaciones, porque no había una orden de salvamento, había una orden de vigilancia de fronteras. Lo que hacen las ONGs y la sociedad civil al final es el trabajo que no hace la Unión Europea.
Pero al mismo tiempo, la Unión Europea, por lo que he leído, criminaliza esas acciones que hacen dichas ONGs.
Claro, ahí está el bloqueo que sufrió el Open Arms frente a la costa el verano anterior al coronavirus. Ahí está también lo que sufrió el Sea-Watch 3, cuando Carola Rackett, que era la capitana del barco, se quedó a espera de que pudiera bajar a los migrantes. Al final, estas personas lo que necesitan es llegar a tierra. Luego ya discutiremos qué hacemos con estas personas, a quién se le concede estatus de refugiado o lo que sea. Lo que no se puede hacer es dejarlas morir en el mar. Y que una vez que son rescatadas y que evitan morir en el mar, lo que no se puede hacer es bloquear que estos barcos lleguen a puerto. Déjenos llegar a puerto y luego discutamos qué hacemos con la gente. Pero no se puede tratar a seres humanos como si fueran mercancía.
Esta situación del Mediterráneo y de diferentes mugas de la Unión Europea no es cosa del presente. Lleva pasando durante mucho tiempo. ¿Crees que se ha ido normalizando esta tragedia, esta situación?
Pues lamentablemente sí, y se normaliza que mueran personas en el mar. Como, bueno, la noticia de hoy es que han muerto migrantes en el mar, pues se dice como algo normal. Fíjate, en 2015 un barco que llegaba a 850 personas se hundió de camino a Lampedusa, poco antes de llegar. Lo que hicieron los mandatarios europeos fue poner una cara seria, darse golpes de pecho y decir que esto no iba a volver a ocurrir nunca más. Sin embargo, aquello solo ocupó media portada en la prensa estatal. Hace 100 años se hundió un barco llamado Titanic y todavía seguimos haciendo películas de aquello. Y sin embargo, el barco que se hundió con 850 personas a bordo hace 6 años, frente a las costas europeas, ocupó media portada. Ese es el nivel.
Y claro, me imagino que de alguna manera habéis querido, mediante el documental Itamari, que no se normalice, ¿no?, estas tragedias que están sucediendo en el Mediterráneo. ¿Cómo habéis querido enfocarlo?
Para mí hay dos cosas de las que quiero destacar. Primero, que hay que dar herramientas pedagógicas a la gente para que entienda qué es lo que sucede. Entonces, cuando estábamos montando el docu, siempre teníamos una cosa presente en la cabeza, que era, yo quiero que mi madre pueda entender esto. Y esa es para mí la primera. Y la segunda es crear un pequeño hilo de esperanza, porque al final sí que es verdad que la Unión Europea bloquea, tiene más medios, pero no dejan de surgir iniciativas nuevas. Hace dos días se ha presentado un barco gigante que tiene Médicos Sin Fronteras, que va a sustituir al Ocean Viking, que tienen actualmente. Quiero decir, decenas de voluntarios se apuntan al barco y a las ONGs, tanto a Itamari, quiero decir, como a otras ONGs, para hacer lo que los estados europeos no hacen. No sé, para mí queda algo de esperanza. Esta es una batalla que estamos perdiendo, pero aún no hemos perdido del todo.
A mí me resulta, bueno, pues curioso, ¿no? Centrándome un poco en el documental acerca de qué enseñar y qué no enseñar. No sé si nos podéis explicar un poco cómo lo habéis planteado también. Tú como fotoperiodista, me imagino que te habrás encontrado frente a situaciones en las que no sabes igual, ciertas fotografías o ciertos vídeos, ciertas realidades, ¿no? Que igual pueden estar rebasando el límite del respeto hacia esa persona, ¿no? No sé si me estoy explicando muy bien.
Perfectamente.
Vale.
Perfectamente.
Pues eso es lo que te quería preguntar.
En otras ocasiones ha ocurrido lo mismo. Al final, cuando ves ocasiones difíciles o cuando Lesbos en 2015 los muertos llegaban a la orilla de la playa, siempre te planteas, ¿no? Si esta persona fuera un familiar mío, ¿cómo me gustaría que fuera retratada, quiero decir, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué dignidad? Uh-huh. Al final, intentas evitar también... Hay cosas que tienes que contar, porque las tienes que contar, uh-huh, porque han sucedido. Uh-huh. Lo único que intentas que la gente no sienta rechazo al ver la imagen. No sé si me explico.
Uh-huh. Es también un poco la manera, ¿no? En las que se narran, sí, también. Y también...
Sí. Luego, esta tampoco es una película de rescate. Uh-huh. Quiero decir, no es una película de, uh-huh, de gente rescatando constantemente. Es, uh-huh, una película que cuenta la lucha de personas anónimas, en este caso pues de Donosti, de Bilbo, que se juntan para que el barco salga. Y el rescate no es la más importante, es una parte más del documental. Uh-huh. Y hemos intentado también eliminar escenas más dramáticas, no porque no queramos o queramos edulcorar la realidad, simplemente porque no correspondían con la narración que estábamos haciendo de la película. Al final, como digo, insisto, el rescate es una cosa más, no era la parte que vamos todos a ver de la película.
También un poco por respeto a esas personas que están siendo grabadas o que pueden llegar a ver en un futuro el documental, ¿no?
Sí, ahí vuelvo un poco también al principio. Al final son hechos noticiables, están ocurriendo cosas, no hay un momento para pedir permiso, quiero decir, porque son situaciones pues que ocurren. Intentas hacerlo con la mayor dignidad posible hacia, uh-huh, las personas que están siendo filmadas. Sí.
Uh-huh. Bueno, pues hace unos días sabíamos que la Itamarí volvía a zarpar hacia el Mediterráneo. No sé si nos podrías actualizar un poco pues la información que tenemos acerca de la Itamarí ahora mismo.
Sí, yo lo que he hablado con la ONG, ahora mismo sé que estaban buscando puerto para hacer una pequeña inspección que es obligatoria, que estaban en la zona de Córcega, y de aquí a unos días estarán llegando ya a la zona SAR, que es la zona de búsqueda y rescate, que pertenece a Libia como estado fallido. Entonces, esa es la zona a unas 30 millas más o menos donde van a estar haciendo vigilancia y donde hacen vigilancia los barcos de rescate. Uh-huh. Actualmente no sé si es el único barco que está, porque hace poco ha estado el Ocean Viking, uh-huh, el Open Lands también está retenido en puerto, pero, uh-huh, pero bueno, el Itamarí va allí y llegará en unos pocos días. ¿Sí?
Uh-huh. Pues Javi, hace casi un mes presentasteis este documental en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Donosti, si no me equivoco. ¿Dónde podemos ver este documental o si lo podremos ver en algún momento?
Pues espero que pronto. Ahora estamos buscando distribuidora, que, uh-huh, es la pelea, para poder estrenarlo en cines o por lo menos para poder después que vaya a plataformas, pues ya me entiendes, oye, Movistar, uh-huh, Netflix o ese tipo de plataformas. Sí, uh-huh, pero ahora mismo estamos buscando distribuidora y a ver si podemos estrenarlo en cine, porque nos está llegando pues eso, de un montón de pueblos, de un montón de ciudades y fuera de Euskal Herria también, que nos están diciendo que les gustaría ver la película.
Pues Javi, no sé si tienes alguna cosa más que te gustaría añadir o alguna cuestión que se haya podido quedar en el aire.
No, para mí es eso, simplemente recalcar que al final esto es el relato de lucha de gente anónima, de gente de nuestro pueblo, uh-huh, que pues eso, que ha decidido dar un paso adelante y ante la inacción de la Unión Europea no permitir que la gente muera en el mar y normalizar ese hecho, ¿no? Uh-huh. Porque no se puede hacer.
Uh-huh. Pues Javi Julio, director del documental de Itamarí, mil esker por estar hoy con nosotros en la radio y traernos estas cuestiones. Si te parece, terminamos la entrevista escuchando el tráiler de vuestro documental.
Vale, pues un
Venga, bai, agur ondo izan.
Agur.
Se puede dejar morir a la gente en el mar, que es lo que se está haciendo.
Ante la reiterada vulneración de los derechos humanos, es la sociedad civil la que tiene que alzar la voz.
Vale, lo vemos, que no lo pierdan.
Es que no tiene permiso para rescatar.
Dice que es un transporte por mar de un elevado número de personas.
Eso es todo mentira.
Mari, de la ONG Vasca Salvamento Marítimo Humanitario, está bloqueado en el puerto de Pasaya, en Guipúzcoa.
Porque esto es claramente una decisión política. Entonces, nosotros seguiremos peleando.
¡Bolsa! 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 ¡Bolsa!
Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio.
Devolverlos a Libia es devolverlos al infierno, ¿no?
Yes, we spot a boat and we have a rescue.
Lo que se trata es de devolver a esta pobre gente a un puerto seguro.